Si imaginamos que llegamos a Venecia por mar, como los que llegaban a bordo de las naves, vemos destacar la inconfundible imagen del Palacio Ducal, el edificio más célebre de la ciudad, el símbolo más representativo de su cultura, que contribuye, junto a la Basílica de San Marcos en el fondo y la placita en primer plano, a configurar uno de los escenarios más famosos del mundo. Durante siglos, el Palacio Ducal ha ejercido tres papeles fundamentales. Era la residencia del Dux, la sede del gobierno y el Palacio de Justicia. Es en este lugar donde se tomaron muchas de las decisiones más importantes que determinaron el destino de Venecia, y a veces incluso de Europa. Al comienzo, cuando se edificó en el siglo IX después de Cristo, tenía el aspecto de un castillo más que de un palacio, con cuatro torres de vigía y altas murallas de defensa. En efecto, se hallaba en una zona estratégica para el control de la ciudad y su acceso al mar. Luego, a causa de una serie de incendios y posteriores reconstrucciones, adquirió el semblante que tiene en la actualidad, es decir, el de uno de los más espléndidos ejemplos de la arquitectura gótica veneciana. Este imponente edificio tiene una característica típica de las arquitecturas venecianas, la ligereza. A pesar de sus notables dimensiones, las decoraciones polícromas de la fachada, las espléndidas aberturas de las galerías góticas parecidas a un precioso encaje de piedra, nos dan la imagen de una estructura elegante, en absoluto maciza. Además, en él hallamos realizada una refinada idea arquitectónica. Comparado con la mayoría de los palacios medievales del resto de Italia, está construido exactamente al contrario, con las galerías abajo y la pared llena arriba, mientras que normalmente se prefería dotar este género de edificios de una base maciza más defendible. Pero en Venecia, el palacio público debía expresar la relación especial de la República con sus ciudadanos, una relación de confianza, fidelidad absoluta. Los venecianos consideraban legítimo a su propio gobierno, no por una imposición o un derecho divino como en otras ciudades italianas del medioevo, sino porque expresaba el deseo de los venecianos. La columnata es un lugar especial, una obra de arte dentro de una obra de arte más grande. Los 36 capiteles de piedra de las arcadas constituyen un maravilloso ejemplo de escultura medieval y ofrecen un riquísimo repertorio de representaciones simbólicas. Vicios y virtudes, santos, mártires, caballeros, oficios, pájaros y signos zodiacales. Desde estas arcadas, el Dux se asomaba para asistir a las ejecuciones públicas en la plaza y, en particular, desde la novena arcada, la que se distingue por el color rojo del mármol, se leían las sentencias de muerte. Al palacio se entraba a través de la monumental Puerta del Papel. Arriba, en la escultura central, aparece el omnipresente símbolo de Venecia, el león alado, delante del cual se arrodillaba el Dux. Este palacio era un edificio estrictamente funcional y cada elemento tenía una clara finalidad. A partir de la escala de los gigantes en el patio, denominada así por dos estatuas colosales de Marte y Neptuno que se hallan en la cima y que simbolizan la autoridad de la República en mar y tierra, obra de Sansovino, aquí se celebraba la ceremonia de coronación del Dux, un acontecimiento fundamental para Venecia, celebrado con gran fastuosidad. En lo alto, el Dux recibía el cuerno ducal y pronunciaba la famosa promisión, es decir, la promesa de defender y respetar para siempre la Constitución de la Serenísima. El departamento ducal ocupa solamente uno de los tres pisos del palacio y para acceder a él hay que subir la bella escalera de oro, iniciada a mediados del siglo XVI por Sansovino. Debe su nombre a la espectacular bóveda decorada con estucos dorados. En un tiempo estaba reservada al paso de magistrados y personajes ilustres. Hoy este departamento carece de muebles, en parte saqueados por el ejército napoleónico, pero de todos modos es una especie de cofre precioso, con cielos rasos pintados con verdaderas obras maestras y magníficos hogares de piedra, lo cual nos da una idea del estilo de vida del Dux y de la atmósfera que por siglos ha reinado en estas estancias. En el segundo piso noble, en cambio, se hallan las salas destinadas a la reunión de los más altos representantes del Estado. Pero, ¿cómo estaba organizada la República de Venecia? Cuando en Europa predominaba el modelo feudal y la mayor parte de la población vivía en condiciones de extrema miseria, en Venecia, una comunidad de empresarios, mercaderes, artesanos, banqueros, había dado vida a una república sorprendentemente moderna. La estructura gubernamental formaba una pirámide con la Asamblea Popular en su base y el Dux en su vértice. Dentro de estas salas se custodian algunas de las más importantes obras de arte venecianas. La sala del colegio contenía todo lo que podía asombrar a quien entraba: obras de Veronese, Campaña, Tintoretto. Pero no se debe pensar que esta riqueza de obras de arte estaba reservada solo a los espacios destinados a ser vistos por los visitantes. Hallamos la misma magnificencia en las salas privadas, las estrictamente reservadas a los órganos de gobierno, como en la sala del Senado. Aquí se tomaban decisiones de política exterior, como el nombramiento de nuevos embajadores. Pero es en la célebre sala del Consejo Mayor, donde se reunían hasta 2.000 miembros de la aristocracia, donde la República se manifiesta en toda su grandeza. Se trata de un aula de proporciones monumentales, impresionantes. Aquí se manifestaba verdaderamente toda la potencia y la gloria de la República. No solo por las increíbles dimensiones, sino también por el valor inestimable de las decoraciones de las paredes y del techo. Podemos imaginar el asombro y la maravilla que despertaba en quien entraba. Por otro lado, fue proyectada especialmente con esa finalidad. Reconstruido después del terrible incendio de 1577, que hizo morir de pena y dolor al duque Sebastiano Venier, este salón fue literalmente recubierto de una decoración suntuosa. Contribuyeron Veronese, con una espléndida apoteosis de Venecia en el techo, Bassano, Palma el Joven, pero sobre todo Tintoretto, autor del desmesurado Paraíso. Es el cuadro al óleo más grande del mundo, una obra de su tardía madurez terminada por su hijo Domenico, donde se halla la inconfundible luz mística del artista. Por tres lados de la sala, debajo de los dorados del techo, se suceden los 76 retratos de los duques, del noveno, Obelerio, al 81º Francesco Venier, obra de Tintoretto. Resumen la historia de Venecia, incluido el caso de Marin Faliero, el dux acusado de alta traición, cuyo retrato está cubierto por una tela negra. El Palacio Ducal también era el lugar donde se administraba justicia y donde estaban las terribles prisiones de la ciudad. En Venecia no era muy difícil acabar en la cárcel. Para ser arrestado, a veces bastaba una denuncia anónima colocada en la boca para denuncias secretas, todavía visible en la sala de la brújula. El último grado de la justicia lo ejercía el tribunal más temido, el Consejo de los Diez. Esta comisión con poderes excepcionales se reunía en el secreto más absoluto en la dominada sala del Consejo de los Diez. Aquí, durante el proceso, no podía entrar nadie, ni siquiera el acusado. El proceso se desarrollaba leyendo la defensa y la acusación. Las medidas se adoptaban en base a votaciones que tenían que lograr una mayoría del 80%. El arresto podía ser muy traumático. A veces era imprevisto e inesperado. Una vez en el palacio, se podía terminar en las celdas de la planta baja, los pozos, que eran las más duras e inhóspitas, o en las del desván, destinadas a los prisioneros de categoría, los famosos plomos, que debían su nombre a las láminas de plomo con que estaban revestidos los techos. También se podía terminar en las prisiones nuevas o en el célebre Puente de los Suspiros, llamado así por los suspiros de los prisioneros que se arrastraban con dificultad en el pasillo. Luego, una vez dentro, la vida no era para nada fácil. Las celdas eran angostas, húmedas, frías en invierno y calurosas en verano. Una vez dentro, el prisionero tenía que compartir el poco espacio con decenas de condenados, reducidos míseramente por la prepotencia de los guardias y por las precarias condiciones higiénicas. Las prisiones del palacio tenían fama de ser lugares sumamente seguros. Alguno, sin embargo, logró demostrar lo contrario. Al amanecer del día 26 de julio de 1755, al son de la campana de tercera, el meser grande entró y me dijo que tenía orden de ponerme bajo los plomos. Son palabras de Giacomo Casanova, héroe novelesco y célebre aventurero cuyas gestas hicieron hablar al mundo y cuya fama está relacionada indisolublemente a su fuga legendaria de los plomos de Venecia. Casanova era un hombre con dotes especiales, gran seductor, pero también literato diletante, actor de teatro y por un breve periodo incluso abad. Cuando llega a los plomos tiene 29 años y ya ha viajado por el mundo, pero es solamente después de su fuga que su destino abrazará fama y riqueza. Su libro de memorias, titulado La historia de mi fuga de los plomos, se imprimió en 1788, convirtiéndose inmediatamente en el equivalente a un moderno bestseller. Casanova deja los plomos durante la noche entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1756. Excavando los tablones de madera con un instrumento improvisado, trepa de la celda hasta el techo para luego entrar dentro de una buhardilla. Atravesando todo el palacio llega a la escalera de oro. Aquí lo ve un guardia, pero lo confunde por un hombre político que quedó encerrado y le abre la puerta. Una leyenda narra que se tomó un café en Plaza San Marcos antes de huir por mar a bordo de una góndola. El Palacio Ducal es un ejemplo único. Es más monumental que cualquier edificio público y más lujoso incluso que una residencia principesca. Todavía hoy conserva el encanto de uno de los más espléndidos palacios jamás construidos, alrededor del cual se generaron los mitos que han hecho grande a Venecia y a su milenario gobierno. Más información en italyguides.it.